Buenas, 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 bienvenidos y bienvenidas a una nueva tarde de Argentina Patria Futbolera. Estamos en Radio UNDAV, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Dice que sí, mi compañero Leandro, entiendo que la cuestión es técnica. Estamos, decía, en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, FM90.7, radio.undav.edu.ar. Esto es Argentina Patria Futbolera, una horita de fútbol. Programa hecho acá, en Avellaneda. Una Avellaneda convulsionada y rara, porque con realidades distintas, pero para arrancar la semana, estamos arrancando la semana, tenemos a los dos equipos de Avellaneda en primera división, en el fondo de la tabla.
Una increíble, cosa, increíble.
Con realidades distintas, porque a uno sí lo tenés en cuarto de final de la Copa Libertadores y al otro todavía no sabemos. Ahora vamos a estar charlando. Sí. Programa largo y tendido de los episodios que sucedieron acá en Avellaneda hace poco menos de una semana. Que para arrancar, porque vamos a hablar del tema, todo este programa, desde múltiples aristas, pero para arrancar con nuestro enérgico repudio a todo tipo de violencia, por supuesto en nuestro caso en el fútbol, para que no quede ninguna duda de entrada. Todo nuestro repudio a lo que sucedió, todo hecho de violencia estará condenado acá, pero acá vamos a hablar del asunto desde un montón de aristas, porque las tiene lo que sucedió. Pero bueno, eso para dar una apertura, ¿no? ¿De qué se ríe?
No es gracioso.
No es gracioso, señor.
Por favor, tema serio.
Yo me río de Diego, en realidad.
El tipo que está al otro lado se ríe.
¿De qué se ríe? No es gracioso.
O sea que la culpa es del operador.
Lo mandaba a la muere. No, bueno, vamos a hablar del tema que sucedió, todo de dominio público, todos sabemos el enfrentamiento que hubo en la tribuna visitante de Independiente entre la barra de Independiente y los restantes de la parcialidad de la U de Chile en el partido Copa Sudamericana del miércoles. Hecho, bueno, que lo hemos charlado desde el minuto cero, salvajismo brutal, pero bueno, como decíamos, que tuvo y tiene un montón de aristas, porque tenemos que hablar de lo deportivo. Tenemos que hablar del episodio en sí, tenemos que hablar de la seguridad, tenemos que hablar de lo que pasa en las canchas en general, que legitima algunas cuestiones que suceden, cualquier camiseta, o sea, tenemos muchas cosas para tocar. Y bueno, la incertidumbre de ahora que queda, que es qué va a pasar en términos de sanción, que ahora los vamos a charlar largo y tendido, pero siguió rodando la pelota, acá no es que, como dice el show, debe continuar. Salvo en Independiente sí se suspendió la cancha, no pudo jugar su partido contra Independiente, pero decía, Avellaneda rara porque Racing se comió, ahora lo va a contar Lean, un peludo bárbaro en la paternal, después de una épica contra Peñarol, cosa que es increíble. Sí. Lo de Racing, ahora yo no lo vi el partido, no sé qué onda, pero ahora lo vamos a contar Leandro. Bueno, River que no podemos hablar en el día de hoy porque estamos grabando y River juega hoy. Y Boca, que parece que ahora es la primavera.
Candidato.
Candidato, ahora candidato sí. Candidato al título. Ahora sí, ahora es candidato. Voy a saludar uno por uno. ¿Cómo? Siempre lo dejo al final a Juárez. Y ahora que Boca levantó,
vamos
a
saludar el gustito.
Tiene otro semblante. Sí. ¿Cómo le va, Diego?
¿Cómo le va? ¿Todo bien? Voy a hablar como Franco.
A ver.
No, Boca jugó bien. Puso Paredes de 5, Batalla de 6. Y bueno, ahora somos candidatos y... Son factos. ¿Qué le vamos a hacer?
Yo creo que es una parodia muy mala de mí. Pero bueno.
Ahora volvemos.
Hay una gran virtud del amigo Juárez, que es el don de la invitación.
Sí, totalmente. Decirlo,
¿no? Está muy, muy bien.
Lo que pasa es que Franco es más termo. Esto es un aperitivo.
Yo nunca termeo, no sé de qué se habla.
Escuchen a Franco, que es muy interesante. No, Franco sabe muy bien igual.
No,
sabe mucho
supuesto,
de fútbol.
Por supuesto que.
Creo que es el mejor analista de programa, Franco, en cuanto a lo táctico.
Mirá qué frase. Una buena y una mala.
Escúchame, ¿qué onda, Boquita? ¿Qué pasó?
Igualmente nada, no. No, jugó bien. Jugó bien también contra un rival que no tiene nada, Banfield, ahí está, me parece. En cuanto a puntos, no, porque creo que tiene 7 puntos, me parece, pero en otro juego me parece que
no
es flojo, muy flojo. Pero bueno, se nota la mejoría, pero más allá del chiste a Franco, con Bataglia, del ladero de Paredes, hace que Paredes se pueda soltar más. Y bueno, la calidad que tiene Paredes es indiscutible y hace de que Boca intente buscar juego más en... más elaborado, y incluso también ayer tiraron 2-3 paredes literalmente.
Claro. Ahora funcionó. lo que es lo mental, no vi el partido de Boca, pero por lo que lo escucho,
sí.
Cuando ya pasa el fuego, viste, pasa cuando queman las papas, hasta los jugadores se sueltan y ahí te das cuenta capaz la jerarquía, esto que voy a decir, que ya viste juego asociado, pase.
Sí, intentos, porque.
Por yo difiero, para mí fue flojo Boca ayer.
No, igualmente, tal vez.
Mejoró Diego... en cuanto a lo último, pero para mí fue flojo el partido, el segundo tiempo sobre todo.
No, bueno, pero eso depende en qué lo comparás. Claro. Si lo comparás con el nivel argentino, por ejemplo, y no, sí es flojo.
Está bien, pero.
Pero si lo comparás con el nivel de Boca hace dos partidos atrás.
Claro.
Pero, escucha, pero Banfield te peloteó bastante cuando lo cagas.
No, no peloteó bastante. No, tuvo dos llegadas, tres como mucho.
Yo creo que Boca está en un proceso claro, tal vez de mejora. Y claramente, obviamente, no está tal vez a nivel de los grandes equipos, tal vez hoy del fútbol argentino, porque es lo que hablábamos. Si un equipo serio te marca paredes y te neutraliza totalmente.
Obvio.
Pero bueno, lo que venía haciendo Boca, demostrando y la falta de juego, hoy como que está dando unos pasos hacia adelante.
Bastante.
Ah, ya el hecho de tener que son dos triunfos al hilo.
Sí.
Claro, bueno, es un montón.
De hecho, vos lo mirás en la tabla.
Y se acomodó.
Está bien, está en zona.
Sí.
Y es más, voy a decir algo. Es uno de los. No tiene muchas derrotas Boca.
No.
Tiene pocos goles en contra.
Tiene, sí. Y tiene pocos goles
y
en contra.
Está tercero en la tabla anual ahora.
Obvio.
Ahora, lo de la tabla anual va a ser una masacre eso. La tabla anual va a ser una masacre, por lo que ya dijimos en este programa, episodios anteriores. De que es posible, no, obviamente, se tiene que jugar, de que los campeones, campeón de la Copa Argentina o campeón de este mismo clausura, no esté entre los tres primeros del anual,
claro.
Entonces no va a haber, bueno, ya lo hablamos, no va a haber libera cupo nadie.
No, sí, la única que puede suceder es que con cuatro argentinos en Copa Libertadores que alguno sea campeón.
Claro.
Pero no afecta al cupo.
No, tampoco, pero también hay que ver ahora.
Ponele Boca. Que la gana Racing.
Sí.
Andrew.
Poné que la gana Racing. Racing está fuera incluso de la Sudamericana, creo que está en el. No, River no.
Sí, pero bueno, no, pero por ejemplo, ahora tal vez Boca que está en alza y a priori se muestra como el candidato tal vez más firme.
Y además no tiene otra competencia.
No, claro. No, para mí no están así. ¿Entendés? Para mí es lo que siempre hablamos acá en el programa, que todo se exagera y todo se
sobredimensiona. Sí, coincido.
Boca por dos partidos que ganó, esto en los 2000 no pasaba. Boca hasta que no gana 10 partidos seguidos no era candidato.
Lo que pasa que viene de.
Sí.
Claro, por eso digo, pero de ahí a decir que Boca es candidato me parece exagerado y también obviamente que los hinchas de otros clubes juegan con eso.
Obvio. No, bueno, pero también, o sea, por nombre y por lo que se está jugando y por la porque es la única competencia que juega, Boca está obligado, es como River. River está obligado a ganar un torneo
pero
local.
Boca es el más presionado de los equipos, no es el más candidato, son dos cosas distintas.
Sí. Bueno, pero
el candidato
bueno,
es el que juega mejor.
Sí.
El candidato para mí hoy en día... Es muy difícil, pero me parece que argentinos,
no hay
por lo que demostró, es candidato.
Lo que pasa es que
y pará, ojo con Rosario.
Que era un clásico, sí.
Y además tiene jerarquía pura, ¿no?
Tiene jerarquía.
Lo que pasa y tiene un técnico ganador también.
Es lo que charlamos siempre. Vos podés llegar primero y perder en octavo de final. No va a haber candidatos hasta que llegues
a octavo. Es una lotería, mirá.
No, pero los candidatos son en cuanto al juego. Después lo que pasa, nadie sabe lo que va a pasar.
Y no, y más con este formato.
Pero más con este formato.
Más por eso, mucho no platense.
Sí.
Que nadie daba dos mangos. De hecho, cuando Platense elimina a Racing, todos decíamos batacazo. Y después, al final, los papeles le terminaron dando, bueno, salió campeón. O
sea, claro.
Es verdad eso.
O sea, en definitiva, y batacazo no. Terminó saliendo campeón. Después sacó a River, sacó a San Lorenzo.
Bueno, de hecho, la final fue de Huracán Platense, digamos.
Sí, Huracán capaz. Sí. En los papeles jugaba bien, tenía algunas cositas de. Pero no era ni en pedo la final que se imaginaba.
Vas a ver Huracán de la Floca porque no tiene a Massanti. Ahí perdió mucho.
Sí, Massanti. Está brillando en el Independiente. ¿Cómo le va a Schiavone?
Bien.
Ahí empieza.
No, con el partido respecto a hoy no puedo hablar mucho porque bueno, salimos.
¿Pero qué pasó? Escuchame. ¿Qué mensaje le mandé cuando terminó el partido de River?
Y bueno, tuvimos suerte.
Fue
un partido que la verdad se sufrió bastante. Pero que bueno que se pudo sacar adelante. Obviamente hay muchísimas cosas que mejorar. El equipo claramente demostró, por lo menos en el último partido contra Libertad, un retroceso gigante. No solamente del aspecto del fútbol, sino también desde el aspecto emocional y de carácter de un equipo tiene que tener para enfrentar ese tipo de instancias que no se vio. En los últimos 5 minutos, para mí, yo lo dije, fueron la verdad de terror. Nunca vi...
Como se dice en la jerga, un parto.
Sí, nunca vi un River tan... O sea... que no te demostraba nada en el Monumental, porque a River le ha pasado a veces de tener algunos inconvenientes con Platense, pero bueno, en esos partidos River tal vez los arrancaba perdiendo y tenía que ir empujarlo ofensivamente a ganarlo. En esto se vio completamente lo contrario. River lo arranca ganando, se lo empata a Libertad, muy bien, y después River se fue como deshilachando a medida que iba pasando el partido y vino la expulsión de Galoppo que terminó condicionando todo y los cambios que no surtieron los efectos necesarios.
¿Sabés qué noté yo? Y vos me vas a decir si estoy en lo cierto o no. Que el gol, la expulsión fue un golpe de knockout para arriba. Yo lo sentí como un...
Sí,
en general, Gallardo, que por ahí tiene esta cosa de... qué sé yo, bueno.
Mañoso.
O saber encontrar la vuelta a distintos partidos. Recuerdo incluso contra Independiente un partido, no me acuerdo, creo que a ustedes les expulsó, no me acuerdo bien ahora. Que al revés. Era como...
Se fue para adelante,
Va para adelante y me pareció en esta vez que... Puf.
Es que...
Se quedó.
O sea, River ya en el segundo tiempo, o sea, no venía demostrando y cuando terminan de expulsar a Galoppo, Gallardo creo que vio eso, que River estaba como siendo superado y decide sacar tal vez al jugador que te puede dar algo distinto en la mitad de la cancha, que es Juanfer Quintero, y poner a Galarza, que bueno, que lo puso en una situación para que aporte mucho más a la defensa, cosa que no se vio. Se vio un jugador muy dubitativo para dar cada pase. Y bueno, y eso se fue como agravando a medida que iba pasando los minutos, llegando casi al final, casi pidiendo la hora en el Monumental y contra un rival muy inferior. Eso es lo más preocupante de todos. Esperemos que con el correr del tiempo se recuperen varios jugadores, sobre todo en la parte ofensiva, y que River empiece a dar pasos hacia adelante, hacia bueno lo que se viene, que serán los cuartos de final contra Palmeiras, que va a ser un partido muy duro, pero bueno, habrá que jugarlo.
¿Cómo la ves?
Y va a ser muy duro. Yo creo que Palmeiras, si no es el candidato número uno, le pegan el palo. Y River claramente hoy no está a nivel de los candidatos de la Libertadores.
Para mí pasan, ¿eh? Yo te dije que...
No lo mufa. Como diría un amigo.
Yo te digo que te dije que se les iba a complicar más con Libertad que con Palmeiras.
Sí, puede ser. A veces el fútbol tiene eso, ¿viste? Que te termina complicando un rival, tal vez, que a priori es inferior y tal vez a uno que vos sabés que te supera casi en todas las líneas, le terminás haciendo un partido si le ganás.
Sos River.
Pero a mí también pasa. No, obvio, River...
Sos River, no sos...
Para mí River ya... O sea, en los papeles hasta cuartos tenía que llegar por el rival que se iba a enfrentar.
Nada más.
Por el rival, está bien lo que dice, claro.
O sea, si vos me decís, te enfrentás, no sé, a otro rival, bueno, sí, un Vélez, por ejemplo...
Ah, sí. Se la picó.
Y sí.
O sea, ¿es fracaso quedar afuera con Vélez?
Pero estamos...
¿Es fracaso quedar afuera con Vélez?
Según como lo veas.
Perdón,
sí, estamos a nivel... O sea, yo estoy hablando a nivel presupuesto de cada uno. Para mí Vélez es un equipo que ha ido en mejora, yo lo he visto. Pero claramente River a nivel presupuesto lo supera mucho. Y si River se enfrentaría a Vélez, River tendría la obligación de ganar.
Está bien el señor.
No. Sobre alergia.
Pero bueno, con Palmeiras es complicado, porque Palmeiras para mí es el mejor equipo hoy de Sudamérica. Y bueno, los partidos son partidos y se tendrá que ver cómo salimos del Monumental y ver cómo disputamos el partido allá en Brasil.
Un comentario que quería hacer. Sí, Palmeiras puede ser que sea el mejor equipo de Sudamérica. Digo puede ser porque parece que en cuanto a mística... Me parece que Racing está mejor posicionado.
Olvídate.
Puede ser.
Eso quiere decir que Racing tiene la copa.
No, pero no. Muy bien.
Que Racing tiene aura ahí.
Coincido 100%.
Sí, pero yo también veo en el caso de Racing, aunque yo para mí está dentro de los tres candidatos de la Libertadores.
Junto con River Palmeiras.
No, para yo pongo a Flamengo. River para mí hoy no lo veo por lo que viene demostrando en los últimos partidos. Sí, a nivel presupuesto. Yo lo que veo en Racing es que a pesar de que tiene esa mística.
Está hablando el muchacho y se pone a hablar.
Perdón, bueno, dale, siga. Pero no te siga.
No, para mí Racing sí es verdad que tiene esa mística, que tal vez tuvo River en su momento, que tuvo el Boca de Bianchi también. Pero bueno, también se nota que no le sobra demasiado en jugadores.
Pará.
Es la verdad.
A mí me encanta que me lo diga.
Franco,
un rol de Bianchi tiene más estrella que Racing. Dale,
¿qué? Dale, cállate la boca.
Yo no hablo de que se comparen los equipos. Hablo
de la aura.
La sensación.
De la aura.
De la aura, sí. Pero,
Laura, pensé.
Pero hay que admitir que Racing, o sea, que a nivel plantel ha ido perdiendo algún que otro jugador que le ha quitado. Y yo creo que aunque Racing tiene muchas cosas para competir, tampoco es que le sobre tanto.
Mirá si la mística de Racing la tenía Juanfer.
No, claro, el otro día se vio que no.
¿Cómo le va a Firpo? Porque no lo saludamos. Estaba tratando de hacer eso, pero acá los muchachos no paran de hablar.
Loco.
¿Cómo le va a Firpo?
Bien, todo bien. ¿De qué querés que te hable? ¿Del Racing de la Copa o del Racing del torneo? Son dos cosas totalmente diferentes.
Contame del Racing del torneo, que es lo que tenemos más reciente. Y ahora vamos a hablar
después
de
charlamos un poco de la copa, porque claro, si no parece que
te mal. Sí, saca primero
sí,
la
sí, porque además tengo muchas cosas para decir de eso.
Quiero tú, sí.
No, señor.
Bueno,
Háblame del Racing de, el torneo.
Del torneo, bien. Racing en el torneo está anteúltimo, está jugando muy flojo. Yo creo que los jugadores, no es que no quieren ganar, lógicamente uno siempre quiere ganar, pero no sé, demuestran algo totalmente diferente a lo que pasa en la Copa. Ayer yo creo que Racing no fue bailado, pero fue muy flojo. Son los mismos
dominado,
jugadores.
Dominado, podemos decir.
Dominado. Sí, no, o sea, tuvo situaciones y todo, pero bueno, jugamos contra un rival muy complicado también. Que es muy contundente, en una cancha muy que se hace fuerte. Pero nada, no le encuentra la vuelta en el torneo local. No encuentra la regularidad que tiene que tener para... Sobre ahora, todo para clasificar a las copas.
¿Habrá algo? Porque yo vi a Racing contra Peñarol. Mm. Y es un poco lo que decía, creo que Diego. Que había algo que vos sabías que...
En el clima.
No sé qué es esto que hablamos, esto del aura.
Sí.
Hay algo que pasaba ahí que era... Yo decía, y lo digo, y no me gusta... Porque yo quería que, por supuesto, naturalmente, que queden afuera.
Sí.
Pero viste cuando decís, yo estaba, lo estaba viendo con mi viejo, era a la larga lo empatan y hasta mete el tercero.
En algún momento lo van a empatar.
¿Por qué? Porque va, y en algún momento de ir.
Es que por eso digo que son dos Racing diferentes, el del torneo que el de la Copa.
Pero eso es lo que me pregunto. ¿Habrá algo de motivación? ¿Cómo se le explica?
A ver, yo creo que si lo comparás con los equipos coperos son así también. Digamos, los equipos históricamente ganadores, si les iba mal, quedan en bola después. Sí, River con Gallardo, por ejemplo.
Tal cual, sí.
Sí, River era...
local, no da pie con bola.
Sí, o Boca con Almirón, pero Boca no tenía eso.
Sí, eso fue un
era más un milagro.
Pero en la época de Gallardo, o sea, River competía muy bien en Libertadores, pero después en los torneos no terminaba
de dar pie. Pero estar último
no,
en
claro,
la tabla.
Es muy exagerado.
No hay chance.
Lo de Racing es muy exagerado, pero River en algunos momentos para clasificar a la Libertadores... Dependía de ganar la Copa Argentina. Ganarla,
claro. Lo que pasa que, bueno, que el otro día Maravilla lo dijo en una entrevista, el torneo te permite perder.
Obvio,
te permite
sí.
perder, y lo dijo él.
Y eso capaz que relaja a los jugadores.
De hecho, Racing en el torneo pasado está casi último también, y ganó 5 partidos y terminó tercero.
Sí, me acuerdo.
Eso es lo que termina pasando. Y después, lo que quiero decir es, el hincha sobredimensiona todo mucho, ¿viste? No critiquen más a Arias, muchachos. ¿Para qué lo van a criticar a Arias si después lo va a salvar en un partido importante? Hay que tener un poquito más de memoria, estar más tranquilos. Que después Racing gana 3 partidos y se quedan todos callados. Entonces, nada, hay que ser un poquito más, tener un poquito más de tranquilidad y bancar un poquito más a los jugadores que con apoyo ya demostraron que lo pueden sacar adelante.
De hecho, Arias fue la figura para mí del partido contra Peñarol.
Te tapó 3 mano a mano y ayer se la mandó, sí. Pero seamos inteligentes. Viste que te piden que ataje Cambese. Después Cambese se manda una cagada que vuelva a Arias. Muchachos, tengamos un poquito de inteligencia.
Ahora es increíble, esto es algo que fue muy repetitivo en este programa. Cómo le cambió la mentalidad en general al simpatizante hincha parcialidad de Racing.
Sí.
Esta exigencia de que es tipo, yo entiendo, a nadie le gusta perder 4-1. A nadie, ya cuando el marcador pasa de 2, a nadie, ¿no? Nos gusta. Pero es esto, tipo, vos ves las portadas de los videos de YouTube, de los periodistas que hacen Racing, y es, o sea, pasan de noche heroica a papelón.
Pero son...
No importa, pero es un termómetro, es un termómetro.
Bueno, está bien, pero tienen que tener un punto medio los comunicadores también.
Coincido.
De hecho, yo si te cuento cómo vi los partidos con Peñarol, no dormí por 3 días.
Claro.
Y el Argentino Junior lo vi tirado en el sillón con una resaca tremenda el día anterior.
Tal cual, sí.
Está así, tipo, no.
Sí, te entiendo, obviamente, se juegan cosas distintas.
No todos los partidos son
iguales. Pero es un síntoma, esto de que pases de lo heroico al papelón.
Sí.
Es un cinto.
Sí, tiene que encontrar una regularidad.
Pero me acuerdo de tener estas mismas conversaciones en el semestre pasado.
Y sí.
En el año pasado, perdón. Y que Racing termina
Es que Racing tiene que entender que tiene que ir por la Copa Libertadores y no se puede apuntar a todo.
No, eso seguro. Pero sí, yo te hago... Y vamos a una tanda, que estamos... Una apertura larguísima. No podés de ninguna manera hacer un... Y ahora sí voy a usar la palabra. Papelón de terminar... medio último en el torneo local, porque si te llegas a comer un traspié en la Libertadores, sí, te quedas sin nada.
Acuérdense que Racing queda entre los primeros 8.
Sí, es muy posible, pero digo, es el llamadito de atención.
Tiene que ganar ahora, olvídate.
No, corte después si querés, simulando.
Bueno,
es una reflexión más larga, por eso.
Ah,
okay, bueno.
Los síntomas y demás.
Vamos a una tanda y ya venimos.
basurero que este sistema dejó al costado.
Las leyes del mercado me convirtieron en funcional.
Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas.
Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás.
Bueno, y regresamos a Argentina, patria futbolera, al ritmo de la tos de nuestro amigo.
Perdón.
Diego, no, nada, fíjate, perdonar. Pasa que gritó mucho los goles.
No me quemé.
Creo que tengo faringitis igual, ¿eh?
Bueno, estamos acá compartiendo.
Hubiera dicho antes de cerrar la
cara. No, porque es un diagnóstico que me dio yo solo.
Claro. Te autodiagnosticaste.
Necesito pastillas.
Google.
Necesito chusi.
No, no hagas chiste con lo de las pastillas. El otro día viví, rápido, no lo voy a contar, pero un episodio, después lo cuento fuera de aire. Hubo una cosa increíble. Me hiciste acordar. No viene al caso para nada. Una cosa en la calle que vi, dijiste pastilla y me acordé.
Hablemos de fútbol, muchachos.
Hablemos de fútbol. Hablamos, en realidad no vamos a hablar.
No, hablar de fútbol.
No, yo quiero decir algo. ¿Qué quilombo que tiene la Conmebol respecto a la decisión que tiene que tomar sobre la U, sí, Independiente o la eliminación de los dos?
Grande Pipo.
¿Qué quilombo que tiene la Conmebol? No quisiera estar en la piel.
Sí, cualquier decisión es polémica.
De la persona que tenga que tomar esas decisiones. ¿Por qué lo digo? Porque estoy hablando estrictamente de lo deportivo, ¿eh? De la decisión. De la sanción deportiva que tiene que tomar.
Sí.
Tiene tres opciones la Conmebol. Y ninguna de las tres está buena. Por un lado, puede eliminar a Independiente, adjudicándole la responsabilidad del operativo, de la falla del operativo que desembocó en el episodio violento que todos vimos. Esa es la opción A. La opción B es hacer eliminar a la U por haber originado la suspensión del partido. El partido, recordemos que se suspende por los hechos violentos de la U, amén de lo que pasó después. El partido ya estaba suspendido. Y después tiene una tercera opción para elegir, que es descalificar a los dos por una suerte de igualdad de responsabilidades. Y las tres opciones que tienen, que no tienen más, son tres, tienen un buraco tremendo cada una. Si eliminás a Independiente, adjudicándole la responsabilidad de la falla del operativo, para mí tenés es un problemón, porque marcás un precedente gravísimo, que es, y que cualquier equipo que hace un hecho de violencia, la responsabilidad automáticamente es del equipo local, claro, porque no pudo contener la situación. Podemos evaluar responsabilidades que tuvo Independiente, que las tuvo, pero todo el mundo que va a una cancha sabe que si 50 tipos se deciden a suspender un partido, el partido se suspende. Se suben al alambrado, tiran cosas adentro, tiran lo que sea, tiran piedra para el otro lado, cualquier cosa. Que cualquiera que va a una cancha sabe que si entre 30 y 50 tipos se deciden, se suspende un partido.
Ah, pero igual es lógico que en una cancha tenés que tener un pulmón.
Por supuesto, por eso digo, hay responsabilidades. Pero digo, por más que, digo, pensalo en el mejor operativo de todos. Sí, se juntan, sí, 50, empiezan a mover así el alambrado, se terminó. No podés jugarlo, ya está. Incluso, sí, imagínate, suspendieron un partido por tirar gas pimienta por un huequito del alambrado del túnel. Entonces, claro, marcás un precedente gravísimo, que es que yo soy equipo local, gano en mi cancha, tengo que ir de visitante y vamos a suspenderlo. Ya está, si total la responsabilidad va a ser del visitante, del local. Entonces, esa opción es muy complicada. La opción de que pase Independiente, adjudicándose que los que originaron la suspensión del partido, que es real, fueron los de la U de Chile,
es viable.
Es muy grave. No, para mí no es viable.
La retermo.
No es viable. ¿Por qué? O sea, bueno, viable puede ser, pero porque está jugando en contra de todo lo que circuló en redes y todo lo que vio todo el mundo.
Sí.
Es muy, sí, grosero de parte de la Conmebol hacer clasificar a Independiente después de todo lo que se vio. Es como una especie de...
Es que más que nada...
Bueno, no me importa.
Es que es más grave por el ejemplo, más que...
Sí, sí, sí.
Por lo que sucedió.
Y si hacés pasar a los dos, eliminar al revés, eliminar a los dos, marcás otro precedente, que es que un equipo va a clasificar a semifinal arbitrariamente y sin jugar.
Creo que es el daño menor, es igual.
Yo, sí, si vos me preguntás a mí, o sea, si... Mauro...
Si las tres son negativas, ese es
el mal menor.
Yo, aunque me duela, porque obviamente que uno nunca deja de ser hincha de su equipo, para mí lo más justo sería que los dos quedan fuera.
Sí.
Lo que pasa es que hay un tema que es cuando hinchas, no sé si voy a decir, los barras de U de Chile hicieron quilombo, el partido se suspende. Entonces, el partido suspendido tenía chances de jugarse de vuelta.
Sí. Claro.
Cuando que tampoco son hinchas, los barras de Independiente generan los disturbios,
se cancela.
Tremendo disturbio.
Claro.
se cancela el partido. Entonces, uno puede adjudicar a Independiente, que fue el que canceló el partido, ¿no? El que lo suspendió.
Claro, pero yo te hago una pregunta. En el momento en que retiran... No, pero por ejemplo, cuando el partido se suspende, a la gente de la U de Chile ya la estaban haciendo desalojar.
Claro, por eso.
En ese momento, si el partido no se juega, los puntos eran automáticamente para Independiente. Bueno, o sea, el remate del final de Independiente es el que hace entrar en discusión la cosa de los dos.
Pero no sabes si
no, por supuesto.
Si los puntos se le...
Para mí ese va a ser el argumento de la... Yo
creo que la U de Chile pasa.
Yo para mí, digo, lo que yo creo que es lo correcto es que queden afuera los dos.
Sí,
lo que creo que va a pasar es que la Conmebol va a decir, es verdad que la U de Chile originó la suspensión del partido, hasta el momento era una suspensión, no una cancelación, y además... Independiente, el local tiene que garantizar las condiciones de seguridad para que eso no pase. Sí, sí. Para mí eso va a ser lo que va a pasar.
Para mí,
no estoy diciendo que esté de acuerdo, por lo que digo, porque marca un precedente.
Para mí la responsabilidad más grande viene de parte de Independiente como el organizador.
Como anfitrión, claro.
Sí, pero también no hay que obviar que los hinchas de la U de Chile, al tirar inodoros por la tribuna, podía haber matado a algún también hincha de Independiente. Sí.
Olvídate, claro.
Entonces,
¿y ahí de qué hablamos?
Esos hechos... Para mí la opción que tendría que tomar la Conmebol es eliminarlos a los dos y fijarse de establecer algún tipo de sanción para que no se vuelva a repetir, que marque un precedente de verdad, porque fue muy grave lo que se vio.
Lo que pasa es que acá es un problema. Volvemos a la premisa original. Sí. Tiene un problemón.
Es muy problemático.
Repito, tome la decisión que tome, va a marcar un precedente.
Yo para mí no es tan así.
A ver, problemón. Sí.
Porque para mí esto, para dar un ejemplo más a tierra, es cuando... Vos te mandás una cagada, ¿viste? Y te pegás con tu hermano. Y vos rompías la bola de tu hermano, ¿viste? Tu hermano te respondía y le pegabas. Uno empieza, el otro la sigue.
Claro.
Bueno, esto es exactamente lo mismo. Digamos, la Conmebol, siendo la madre, los chicos, tiene que tomar una decisión. Y para mí lo más justo sería el castigo de los dos.
Ahí yo coincido.
Ahora, me parece que la dureza del castigo es lo que va a hacer que después los pibes cambien el comportamiento. En este caso, la hinchada.
Perdón.
No puedo justificar todo otra vez.
Lo que pasa es que la Conmebol tiene una mirada del siga-siga. Entonces yo entiendo lo que dice Mauro, de no jugarse el partido con Alianza Lima, que está en la próxima fase, haría pasar un equipo a otra fase directamente.
Está bien, pero
y la Conmebol no es de tomar esas decisiones.
Pero tiene que hacer
deportivo eso.
Obvio.
Sí, pero igual es un problema. Pero el otro también, porque vos tranquilamente podés agarrar y decir, bueno, jugar los tiempos
pero puede generar más violencia eso a futuro. O sea, por no pregonar el ejemplo.
Pero entonces...
Lo de Alianza Lima no te va a pregonar nada. Simplemente es algo un poquito injusto para el rival.
Está bien.
Pero en lo deportivo, ¿no?
Puede pasar algo. Está bien, te interpretaba mal. Por eso digo, vuelvo. Yo creo que para mí lo más justo, dentro de todo lo malo, porque acá nada bueno.
Sí.
Para mí lo más justo sería que saquen a los dos.
Sí.
Para mí creo que sería lo correcto.
Sí, y una sanción atrás.
Sí.
Y una sanción...
Dura.
Sí.
Y ahí voy. Los dos son responsables. Ahora bien, el nivel de violencia es de parte de los dos. Creo que las imágenes son recontra fuertes, también lo de los hinchas independientes.
Sí,
es
lo que se ve porque está justo en la tribuna.
Y después hay una responsabilidad muy grande, que es la independiente de la dirigencia.
Coincido.
¿Cómo llegaron los hinchas, los barras de independiente a la tribuna?
Completamente,
de
mirá.
Hay que hacerlos responsables.
Y con los palos.
Mirá, yo te digo algo, sí. Coincido 100%. Acá hay, para mí hay un error dirigencial en múltiples niveles. Primero.
¿Pero fue un error?
Una mala praxis, llámalo como quieras, no sé. Okay. O sea, está mal manejado.
Okay.
Número uno. No hay jaula, no hay reja, no hay alambrado.
Claro.
O sea, mínimo un alambrado, una reja. Ya, si vos pones una reja, lográs dos cosas buenas. Primero, que separás a la gente de la bandeja de abajo. O sea, que igual pueden tirar por arriba, pero ya hay una reja. Número dos, tenés otra ventaja, que la gente no lo está diciendo. Cuando vos pones reja o alambre, la gente, la hinchada, cuelga el alambrado en la reja y no en la parte de abajo.
Claro.
Entonces, automáticamente, para ver el partido, tenés que ir más arriba. O sea, que lo alejás más todavía del borde de la tribuna. Error número dos, no sacó las butacas. Vos tenés que sacar las butacas para que la gente esté parada. Si vos dejás la butaca te la van a sacar y la van a tirar para abajo. Y error número tres, no hay pulmón. Vos tenés que poner un pulmón por lo menos de 4 metros, no te digo 12 metros, pero 3, 4 metros como este espacio, y por lo menos hay un aire en el medio entre la gente de la garganta en este caso y la tribuna. Y después está
el operativo.
El último. Después Ahí es más complejo porque entran cuestiones que por ahí yo particularmente desconozco en profundidad, que es qué activa a un protocolo de que la policía pueda ingresar a la tribuna, no lo sé. Ahí hay fuego cruzado, la dirigencia de una otra cosa, la provincia dice otra cosa, seguridad de la nación dice otra cosa.
Mirá,
es más complejo ese
tema. Por más protocolo que haya, si vos ves que están matando gente en la tribuna, tenés que entrar.
Coincido, ¿verdad? Coincido, ah, pero bueno, las pelotas. No lo meto en la ecuación porque me excede.
Igual, ojo, yo digo lo de la policía y lo del operativo, no en cuanto al hecho puntual, sino a lo previo.
General,
¿cuántos
claro.
efectivos había para cubrir un partido?
Sí, bueno, una cosa que también denunciaban ahí, lo vi un video de Azaro y me dejé pensando es, che, ¿recibirá los policías que dijo, que le dicen Independiente? Si claro. Independiente contrata, paga un operativo de tantos policías. ¿Irán todos esos policías? Que, no sé, lo tiró ahí como al aire, sí. Me pareció,
y más
me dejó pensando.
El antecedente que Racing compañeros un día antes y no pasó nada.
Y no pasó nada. Y además estaban más protegidos por la seguridad privada.
Por
o
eso.
Sea que tampoco pasó en Independiente.
Sí.
Y sumado a esta consecución de errores, o de mala praxis, o de malas decisiones, está la última, que es cómo es que logran. Yo nunca lo vi, lo dije en el video que subimos a las redes en
viral,
ese momento. El video viral en Chile. Nunca en mis 25 años de cancha vi, yo particularmente nunca lo vi, que la hinchada de un equipo entre a la tribuna del otro. Nunca en mi vida lo vi. A mí me hizo acordar a las historias que contaba mi viejo en los 80. Mi viejo te pone a hablar con mi viejo, un día lo vamos a hacer venir, y te cuenta, no, porque un día en la cancha de tal, la hinchada de un equipo cruzó y pasó y se metió en la del otro. Y eso me parece que era algo que había quedado
emboscada,
en el pasado.
Emboscada.
Las famosas emboscadas, yo esto nunca lo vi y ahora lo vi. Ahora sí, vi y te digo, las imágenes fueron...
Le pasa que
era carcelario.
Yo he visto, pero de uno contra uno.
Bueno, ponele.
Pero que se metía en la tribuna del otro y era uno contra uno.
Siempre estaba, así. O cuando te acuerdas que trataban de romper el alambrado, iban pasando, tiraban.
Claro.
Pero de que entren corriendo como un motín a fajar a los... Y soy sincero, te digo, no puedo entender todavía, y gracias a Dios y a, no sé, a los santos evangelios, que no terminó en una masacre. No. Yo en el momento,
sí, parecía
la que... verdad, pensé que terminó en una masacre. Yo dije, nada, esto es... Sí.
No, lo que pasa es que también, todo esto también viene a colación del tema este de la idiosincrasia nuestra, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando la hinchada de la U de Chile empieza a tirar las butacas... De hecho, también tiene una bomba de destruyendo, una cosa así.
Sí, de la tribuna.
La hinchada Independiente, que no es barra,
sí.
Le pide a la barra que responda.
Claro.
Y cuando la barra responde, uno se horroriza. Dice, mirá qué hijo de puta, le pego con el palo. Pero, amigo,
claro, lo que
las
pasa
barras
que,
y lo que
están,
vos,
para,
que,
están
que,
para eso.
Y lo de las canciones que decís vos también.
Y las canciones que yo digo, cuando yo canto, por ejemplo, quiero una gallina matar. Y después cuando veo que un chavo que le pega uno de arriba, le digo, ay, qué hijo de puta. Y no, hermano.
Claro, lo que pasa es que yo coincido con eso.
Claro.
Coincido con eso. Lo que pasa es que acá hay dos posicionamientos en los que uno puede analizar esto, me parece. Uno es el posicionamiento moral. Y si lo vamos a analizar desde el posicionamiento moral, y todo lo que sucede en una cancha de fútbol está mal. Vamos a ser sinceros. Todo. O sea, nosotros cantamos que se mueran, que hay que matarlo, que hay que matar, que morir, que van a correr, que corre la policía, que sí, y que
machismo.
Son todos, sí, nos metemos con las sexualidades, con el género. Todo lo que sucede dentro de una cancha está mal. Entonces, si nos ponemos en el lado moral, bueno, es una discusión que la tenemos que llevar a otro campo, porque ahora, en lo real, y bueno, sucede. Y yo tengo, uno tiene que convivir con los hechos, creo yo, ¿eh?
Sí.
Aunque no nos gusten.
Sí, pero me parece que lo que uno entiende, porque siempre es un ideal de una situación, a lo que hoy lo siente. Cuando uno canta la canción, se imagina a la barra de su equipo corriendo a la otra.
Claro,
y que esa corrida sea eterna. Ahora,
cuando
se cansa y lo alcanzás, y le pasas el fracaso acá en el costado...
Sí, o termina con el otro tirándose al
la
vacío.
La gente tiene que entender que los únicos responsables no son los barras de los clubes.
No, es...
Sino también...
Es complejo, es muy eso. Yo te entiendo,
Sí.
Lo siento una mirada muy moralista, que de la que coincido, pero me parece que no es como inabarcable. O sea,
No.
Es como decir, che, está mal el genocidio en Gaza, no. Sí, pero bueno, no podemos quedar con que está mal, hay que analizarlo.
Pero bueno, ya, obviamente, y esto va a seguir pasando, pero me parece que alguien tiene que corregirlo, y me parece que la Conmebol, siendo la casa madre del fútbol sudamericano,
sí.
Tiene la responsabilidad de que la sesión sea severa.
Sí, coincido.
Si no,
lo que pasa
no
que
cambia.
Es un tema porque, y también es un posicionamiento político el que va a hacer la Conmebol. ¿Por qué? Porque si ahora va a sancionar los hechos de violencia, y ponele que va a decir, que es lo que yo creo que va a pasar, va a decir, Independiente es responsable por no garantizar la seguridad, también está haciendo un posicionamiento político. ¿Cómo? ¿Y qué está diciendo? Y está bien que Brasil cague a palo a la gente, la policía. está culpando a Independiente por la inacción del operativo y está premiando, sin decirlo, a, por ejemplo, a los clubes brasileros, que cuando se empieza a ver un germen, que después discutimos si está bien o está mal, cuando empieza a ver un germen, todos vimos partidos de Brasil, incluso hasta algunos tuvieron la oportunidad de viajar. Cuando empieza algún germen violento en Brasil, la policía no tiene ningún problema, empieza a repartir palos.
Pasa que se puede disfrazar por el lado del orden ahí.
Bueno, está bien, pero la Conmebol está premiando eso. Ajá. Sancionando a Independiente o a la U de Chile o lo que sea. O sea, lo que pediríamos nosotros es, che, ¿por qué no sancionan a los brasileros? Y la Conmebol no lo sanciona. O sea, está diciendo, la seguridad es una cuestión de Estado, que hagan lo que quieran.
Sí, pero lo que pasa es que, o sea, ni un extremo ni el otro.
No, coincido.
Perdón. Tiene que haber policía. El otro día tiene que entrar policía.
No. Sí, estoy entiendo. Poniendo las cartas claro, sobre la mesa.
Porque esa no es una cosa y no la otra.
No es una respuesta para vos, sino para lo que pasa. Exacto.
Sí.
O sea, tiene que haber policía y medir la fuerza.
Eso es lo que voy.
Coincido.
Esa es la diferencia. Y aparte me parece que acá también se rompió como esta especie de pacto de que la cancha es sagrada, digamos. Porque como la policía está para eso, para reprimir, para pegar y para poner orden. Te guste o no te guste. Ahora, entre los barras, esto no suele pasar. Siempre hay códigos, hasta dentro de los
combates de barras. Mira, mira.
Entre barras, claro, boludo.
Sí, hay algo ahí, eso está bueno. Está bueno el asunto. También vi mucho, por ejemplo, a ver, vamos a salir un poco siempre, por supuesto, condenando la violencia, pero todas las personas que fuimos alguna vez a una cancha de fútbol, muchas o pocas veces, sabemos que en un estadio se vive un clima un poco abstraído de la realidad, digamos, ¿no? Obvio. Los cantos que uno jamás diría en una conversación, yo jamás diría que maten a tal o que maten, y en la cancha se valida, ¿no? O lo mismo cuando se atacan a sexualidades o lo que sea, cuestiones de género, uno no lo comparte, sin embargo, se legitima o putear a un árbitro a cara de perro, que capaz que si te lo cruzas en la calle hasta le pedís una foto.
O a un jugador.
O a un jugador, en la cancha creo que se legitima. Y además, una cosa que a mí me parece es que en la cancha uno está sobreestimulado por emociones, por todo lo que se transmite adentro de un estadio. Y eso hace que se validen pedidos como el que remarcan ustedes perfectamente, que la gente, no toda, pero parte de la gente, pedía una participación de la barra en el conflicto. ¿Qué creo yo que pasaba? ¿Qué es lo que creo que sucedía? ¿Qué es lo que se sentía? Que yo incluso también un poco lo sentía, era, veía a la gente de la platea, porque los de chileno no es que fueron a buscar a la barra, empezaron a tirarle piedra a la gente común.
Claro.
Uno pide, che, ya que la policía no está actuando, porque ya lo estoy viendo, que la policía no está actuando. Además, uno también que curte y que sabe, empezás a buscar estímulos. Che, ¿no hay humo? No, eso quiere decir que no hay lacrimógeno. Che, ¿escuchás balazo de goma? No, eso es abajo, no hay represión a los chilenos. Cuando te empezás a dar cuenta, che, acá la policía no está, y esto va a escalar, bueno, tiene que ir una fuerza de choque. No estoy diciendo que esté bien, digo que
no.
es lo que más o menos uno entiende que va a pasar, claro, porque si no la terminan ligando los plateístas. Bueno, ahora coincido con lo que dice Diego, lo que sucede después es gravísimo, porque es verdad, uno tiene esa en su imaginario más inocente que el vamos a correr a los de Boca, a los de quien sea, es una eterna corrida. Y no es una eterna corrida, en algún momento se encuentran y pasa lo que pasa.
Por eso no es que defiendan los barras, pero los barras fueron a hacer lo que saben hacer.
Sí, obvio.
A responder.
Sí. No, y además hay otra
si
cosa.
Te gusta, es un tema...
Yo decía, yo cuando sucede, yo estaba, la verdad, tengo que ser sincero, mientras veía los quilombos con los de la U, yo me frotaba la mano. Dije, listo, ya está, papita para el oro, los puntos para Independiente. Ah. Suspenden el partido, están haciendo quilombo, no paran. Los de Independiente hasta ese momento nada, era... Hasta se corrían de la... Y en un momento, cuando entran los de Independiente a mansalva a la tribuna, mi primera sensación fue, cagamos, ya está, o sea, ahora se armó, ya es de los dos lados, ya no puedes culpar a un solo lado. Y me olvidé lo que iba a decir con esto. Y un plateísta atrás. Yo decía, no, qué boludos que somos. Decía yo, qué boludos que somos.
Se escuchó en el video que mandaste.
¿Qué cosa?
Que decía que prefería quedar afuera, pero que no, ¿puede ser?
No, esto fue antes. Ah. Esto fue antes. Yo decía, no puedo creer lo que estamos haciendo. Lo que estamos en el sentido como Independiente, claro, de entrar. Y un flaco atrás, un tipo grande, además con los hijos. No es que... Me dice, pero vos tenés que entender también. Y tiene, o sea, no es que tenga razón. Todo lo que pasó está mal, digo, ¿no? Pero te están meando los tipos, tirando piedra, tirando cosas. Te están meando en tu cancha y en el código de la cancha, que nos puede gustar o no nos puede gustar, no podés dejarte mear. Y entonces era sabido. Y de hecho, para mí ahí también hay una reacción muy tardía de la dirigencia. Yo estaba ahí y decía, sacá los jugadores, como hizo Donofrio. Sacá los jugadores, ya está, los puntos para casa. Sí, ¿qué no te juego, quedás claro. haciendo? Así no juego, flaco. A la primera foto que te llega el celular de un hincha independiente con la cabeza cortada, le mostré al veedor de la Conmebol, mirá. Mirá lo que tengo acá. Sí. Esto pasó recién. Me voy. ¿Listo?
Justamente que si ustedes no reaccionaba o no reaccionaba a la barra de Independiente, lo más seguro es que tal vez el partido se lo daban a Independiente por ganado.
Es que es lo más probable. Y ese es, volviendo a la cuestión más de cuestión así de normativa y de la sanción, ese creo que es el argumento que va a usar Independiente en su defensa que va a presentar.
Sí.
Creo que el argumento que va a decir Independiente es el o sea, nosotros tenemos responsabilidad por la seguridad y la podemos asumir con multa. O sea, no hay casos de que le suspendan por errores en el operativo. Sí, multas puede haber, por lo menos en el tiempo reciente. De hecho, sí. River, por ejemplo, comete un error de operativo en la final de la sí. Libertadores y no hay sanción. No hay sí. sanción. La sanción es ir a jugar a Madrid, un delirio, que lo hablábamos fuera del aire, a pesar de que Franco lo justificaba.
No, bueno, son hechos distintos.
Son hechos distintos, pero bueno, pero la sanción va por ese lado. O sea, es tipo, River, que maneja el local, maneja el operativo, sí, de bueno, seguridad, falla,
el castigo de se River, juega en Madrid. El castigo para River fue tal vez perder la localidad e irse a jugar a otro. Con
pero no la suspensión, la suspensión del partido.
Sí, pero River terminó jugando un partido en la Bombonera con todo el estadio lleno de hinchas de
sí,
Boca.
Y el segundo se lo tendría
guardado por perdido. Y el segundo fue mitad y mitad.
Pero que está mal, se lo tendría guardado por perdido. Si no,
fue por fuera del estadio.
Pero si no importa, no, pero el operativo, nunca, no, es que no hay, igual, no es cuestión de ponerse igual de acuerdo.
El operativo falla. La Conmebol tiene este tipo de filosofía del siga-siga.
Coincido.
Entonces, sí. al siga-siga, el partido se tenía que volver a jugar en el Monumental. Claramente no se podía volver a jugar por lo que había ocurrido. Entonces, en una especie de negociado, se lo llevaron a Madrid. Pero...
Obviamente.
Yo hago una pregunta.
Sí.
Si el incidente este del Boca-River del 2018... O sea, los hinchas tiran piedras, son hinchas de arriba que están por fuera del estadio, ¿no? Si el incidente no fue dentro del estadio, ¿qué impedía que el partido no se juegue dentro del estadio?
Si el partido no fue... No, porque había... No,
pero los jugadores fueron
agredidos.
De hecho, se quiso jugar igual.
Los de Boca.
Sí. Los de Boca.
Los Pablo Pérez, claro. Y el pibe de...
Claro, ¿y qué hubiese pasado si se mataba un jugador de Boca, un pedazo?
Bueno,
sí, claro, y no, obvio. Pero ahí es donde te das cuenta que fue un choreo eso.
Bueno, pero igual, pues,
nada. No, sí. son hechos totalmente
para
amén, por supuesto, todo. Cada hecho es distinto.
O sea, ¿cómo llegaron los hinchas de River a tirarle la piedra al micro de Boca? Eso
falla el operativo.
Falla el operativo.
Y bueno, y entonces River es responsable.
Pero eso nunca pasa.
Y bueno, ahora pasó y a Independiente lo van a descalificar. Bueno, y a River no.
Son dos hechos totalmente distintos.
Ya sé, obviamente.
Cuando vuelve a ocurrir un hecho similar a lo que pasó en la final, lo hablamos, pero este hecho ocurrió dentro del estadio.
Lo que pasa es que acá entra otra lógica. A Tigre lo agreden en el vestuario, bueno, los jugadores de Tigre, con San Pablo en una final de Copa Libertadores. Tigre lastimado no quiso salir a jugar y le dieron la copa a San Pablo.
¿Sí?
Cuando falla la la seguridad de San Pablo. O sea, en todo caso la copa era para Tigre.
Igual yo lo del el piedrazo a los micros lo he visto varias veces.
Por supuesto que sí.
Y nunca hay que ser.
Por supuesto que sí.
Que se descalifique.
Hay, obviamente. Y además venías de un antecedente que fue el Gas Pimienta 3 años antes.
Claro.
Ahora yo veo una cosa que puede ser polémica. Pero si los pedazos hubiesen sido hinchas de Boca, a Boca lo hubiesen suspendido.
No, ni pedo.
No, para mí esa final se tenía que jugar.
Era la final más importante de la Copa Libertadores.
Ponele que pasaba en vez de la cancha de River, en la cancha de Boca, para mí se volvía a jugar. Porque esa final se tenía que jugar en
cancha
alguna...
de Boca, pero...
No sé si si ocurría en la cancha de Boca, no sé si se volvía a jugar en la cancha de Boca. Pero que esa final tenía que jugarse.
Yo tengo mi duda.
No sé.
¿Eh? Bueno, vamos a un... Sí, me voy a sacar la seña.
¿Pero dijera?
Vamos a una tanda, volvemos. Y que tenemos más para seguir hablando de este asunto. Ya venimos.
Esparce en los gases y solo puedo pensar en que me olvidé el envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo afuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze. Lo que genera un desfase y la cara se me derrite. Las palabras se deshacen patada de del enchufe, la chupa el dedo, el subwoofer en el que la incoherencia me seduce. rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de casco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera. Y el arma igual al maniquí que mira en la vidriera. Tengo mi manera de avivar el fuego. Si te miro en serio, capaz que te quemo. Ayer tu vecina me gritó blasfemo. Dije que Dios no baja del cielo. Y yo sigo frenético bailando en el piso. Guiado por el flow de algún son pegadizo. Quiero irme de esta tierra mañana al unizo. A ver si por ese lado encuentro algún paraíso. El que aguanta los trapos con la mano rota. El que le coca, llega y te emboca. Lleva y va a buscar porque sabe cómo es la nota. No te hagas violento conmigo. Tengo unos negros perros con los que convivo. Combino un flow demasiado argentino. Demasiado duro para el mal gusto de tus amigos.
Y regresamos a Argentina Patria Futbolera, aquí en Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Estábamos charlando largo y tendido del episodio negro, tristísimo, que sucedió acá en Avellaneda. Ahora, estuvimos hablando de las cuestiones más técnicas, del operativo, las sanciones. Hablando un poco de lo humano, ¿no? Yo creo, bueno, les mandé a ustedes las imágenes que iba tomando. Yo estaría a unos 60, 70 metros. Voy a la Bochini Baja. Y era una situación, lo que yo vi, tipo, era carcelario. ¿Viste un motín? Sí, ¿viste alguna vez en un noticiero cuando hay un motín? Sí, era eso.
Sí, sí. De aparte, hecho, yo... Encerrados. Tipo.
Yo pensé, dije, los... Posta, dije, los matan.
No, y las imágenes que se veían también. O sea,
los matan, no hay chance. Y no digo lo otro que dije porque no, es una guasada.
Sí. La FIFA.
Olvídate. Porque era una situación, no, pero posta era... Bueno, sí, de hecho, claro. Hay una cuestión de la humillación sexual con los desnudos, ¿no?
Sí. Bueno, eso estábamos hablando con un profesor en la facultad, que son tres factores. El histórico, que también hay con los chilenos.
Sí, claramente.
Y el machista o eso de sexualizar al otro como la presa, ¿viste?
Tal porque cual,
es
sí,
algo
sí.
Que sucede también. Eso.
Tremendo.
Sí, tremendo. Vos vas a ser mío y te voy a hacer lo que
de violador. Quiera,
de violador, literal.
Sí, sinceramente es un violador.
Es increíble eso, ¿no?
Es tremendo.
Y el otro
tercera,
que no,
ay, no, ¿no, te
me
acuerdo,
no me acuerdo.
No, por ahí lo violento en sí. De,
sí, la violencia general.
La cuestión, sí. No, y esta cosa que pesa de la humillación, porque, vuelvo, sin estar a favor, pero son cosas que pasan, a nadie le gusta, a la hinchada está esta cosa de yo tengo más aguante que vos, vos no me podés venir a mear en mi casa, en mi cancha. Entonces, bueno, bancátela. Que yo tengo algo para decir, por supuesto que repudio, de hecho, en el momento en que sucedió, a mí me puso muy triste ver la imagen de la gente evidentemente entrando en la tribuna de ellos, sometiéndolos a esto que veía. De hecho, hay una imagen muy dura que veo a la distancia, que no, eso sí, pero que yo veo con los ojos, digamos, no en video, que yo lo veo, que cuando desalojan toda la tribuna, hay dos de la U de Chile que se quedan arriba tirados. Yo en el momento, para mí eran fiambre, perdón la expresión, horrible. Yo pensé que estaban muertos porque no se movían. Después parece que estaban en shock. Y se fueron por sus propios medios.
Y lo peor es que siempre cobran los más boludos. Porque no eran barras tampoco eso.
Pero eso puede ser, no sé.
Los más boludos quiero decir los buenos, no. O
sea. Mirá, hay algo, yo no voy a adjudicar, por supuesto, nadie se merece una golpiza semejante. Pero cuando la hinchada estaba desalojando la tribuna, al principio se resistía, cosa que era lógica, yo lo digo en el video.
No quiero salir afuera.
¿Cómo vas a salir? Estás loco. Primero que yo no salgo. Y no sé ni quién está afuera, ni quién me está esperando. Yo de acá no me bajo hasta que me den la garantía. En un momento dado, sí empiezan a desalojar. Y queda un grupo de 100 chilenos, en términos de cancha, agitando. Haciendo señas, provocando. Yo de acá no me voy, con los palos. Entonces también dudo un poco de esta cosa de que los que quedaron en lo bueno...
Yo escuché que la barra se fue con los bombos.
Bueno, no sé, pero los que se quedaron... Se quedaron adrede. Obviamente creo que no se imaginaban que le iban a meter la emboscada que les metieron. Ah,
pero es lo mismo que lo que dice Diego. Es lo mismo esto de agitar con, te voy a matar.
Y bueno, pero se la tuvieron que morfar.
Y ahí te das cuenta que no estaban pillos en el asunto.
Es muy posible.
Porque también imaginaron esto que decimos, que, che, tomo aguante, somos visitantes, a esto de aquel, le rompo la cancha, Pasa que nadie, ni siquiera ellos,
no,
claro, se esperaba que la barra
y no. Pero cuando vos tenés una tribuna de 2.500 tipos y quedan 50 en la tribuna y vos estás ahí y no sos inocente, pa.
Claro.
Te estás quedando adrede. Yo, si a mí me toca ahí estar en ese lugar, como digo al principio, yo si no me bajo de la tribuna, no me voy, hasta que no me den garantías de lo que hay abajo, yo no me voy. Ahora, cuando ya se va vaciando la tribuna, bueno, bajo con el tumulto. ¿Cómo me voy a quedar entre los últimos 50? Me la estoy buscando. A pesar de que no justifico que después...
Sí, sí, sí.
Igual esto pasó principalmente porque no hubo acción de la policía.
Total, bueno, total.
La barra hizo lo que estaba haciendo la barra.
El mayor responsable es la policía, obligado.
Pero completamente, no, sí. Digamos, pero que bueno, falla en connivencia con la dirigencia.
Claro,
sí. O sea, hay un error sí, total, digamos.
Porque yo hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si en vez de... ¿Vieron el famoso video del palazo del hincha del Independiente, sí, que le pega a la U de Chile?
Tremendo, que era menor de edad.
Si no era la barra, no. Si era un policía.
Y no, no era tanto como...
No había sido tan grave.
No.
Igual un palazo en la cabeza que
pero
te
duerme. Pero el acto de violencia es el mismo.
No, pero
el
un palazo...
Acto sí, obvio.
Pero no, bueno, sé si hay un palazo que te duerme.
Pasa que la policía está legitimada para hacerlo y lo barra no.
Y pero está... Y,
sí, sabes, pero tal vez la policía no entraba y no le sacaba, claro, toda la ropa, no ocurría todo.
Mi pregunta es, ¿qué estamos discutiendo? ¿El hecho de violencia en sí o quién lo hace?
No, desde ya, lo que pasa... Obvio,
lo que pasa, sí, es que fue muy violento lo de la barra independiente. Sí,
fue lo que pasa es que después acá entran en juego... Y sí, fue esto que digo, yo lo que vi era una escena carcelaria. Sí,
y aparte,
peor carcelaria.
Peor carcelaria.
Si entraba la policía, tal vez se lo tomaba de otra manera, es verdad. Hoy se vio una pica con Chile, con los hinchas chilenos, el presidente también salió a hablar. Hay que bajar un poco los decibeles porque el error fue de los dos, tanto del que agitó, del que,
sí,
recibió.
Sí, y además hay otra cuestión que también Independiente la está incluyendo en el expediente que va a presentar para su defensa, que es que la U de Chile ya tenía apercibimientos de Conmebol por episodios anteriores de violencia.
Claro.
¿Estudiantes? No. Con Estudiantes y varios partidos locales, sí, de la liga local. O sea, eso puede ser una cosa que usa Independiente para, che, flaco,
claro,
vos se lo dijiste una vez, lo dijiste dos veces, lo dijiste tres veces, ya, hermano,
pero
algo tenés que...
Como Conmebol puede decir, y mirá, si estaba recibiendo a alguien que ya sabías que tenía antecedentes, ¿cómo no preparaste un operativo?
Bueno, está bien, y ahí, pero ahí tenés otra cosa. Hay una cuestión también de Estado. Hoy estamos en un contexto donde, sí, Argentina no tiene Estado. Boric, al ratito, es ya estaba escribiendo, que está perfecto, a favor de su, sí, población. ¿Cómo puede ser que se descubrió después, investigando, que los chilenos, no todos por supuesto, pero que había una porción de los chilenos que vinieron que tenían antecedentes y tenían prohibición para asistir, el famoso derecho de admisión? ¿Cómo entran al país? ¿Dónde está la seguridad de nuestro país?
Sí.
Ahí, bueno, falla también en nuestro Estado, nuestro Ministerio de Seguridad.
Pero eso, para mí también hay una complicidad ya entre...
Completamente.
Digamos, cuando también van los barras de acá para allá, es lo mismo y...
Total, bueno, está bien, pero acá yo la escuché a Bullrich que decía, hace años que le estamos pidiendo a Chile los datos de los antecedentes de sus hinchas. ¿Y qué? ¿Los dejás entrar como si nada? No los dejes entrar, vos no me pasa lo... Yo para hacer cualquier trámite te piden antecedentes penales.
Sí,
y a,
sí,
estos tipos que vienen al país, que son sospechosos de violento, no le pedí nada.
O sea, de hecho, uno va a hacer un trámite cualquiera y le falta, bueno, la copia del DNI.
Y algo tremendo,
pero no sé, el trámite
que pasó acá, que bien por Independiente, que identificó a los 25 hinchas.
Sí, se movió rápido con eso.
Pero bien, escúchame, si los identificaste, ¿qué estás esperando para que el Estado los meta presos? Si sabés quiénes son.
Claro, bueno, con ella entra en juego.
No,
el Estado.
Lo digo como crítica para, claro, para el Ministerio, sí, de Seguridad. Si, claro, un club te puede identificar quiénes son, ¿cómo no los metes presos?
Claro, sí.
¿Cuál es la lógica?
El club creo que los expulsó, a los, creo, sí, que son 25.
Igual, bueno,
está bien, pero en principio es esa. Y después otra cosa para repudiarse, ¿no? El caldeo que hubo posterior, los que quedaron de la U de Chile, sí, esto yo se los contaba en el grupo a ustedes, yo no lo podía creer, fueron a la primera de Avellaneda, que está en la calle Lavalle, en la comisaría, a reclamar que liberen a los detenidos, y empezaron a amedrentar a la gente de Avellaneda, de la zona, buscando de cacería, y yo lo vi con mis propios ojos, a hinchas de Independiente que por ahí estás caminando porque saliste a comprar algo al supermercado, a buscar hinchas independientes, lo cual me parece detestable. Y si nos metemos en el terreno redes, las cosas que se ven en las redes, yo no las quiero ni reproducir.
Y otra cosa, igual que dice que la policía que les robó todo a lo que
tienen detenido. Bueno, también, sí. No,
es después, como que está todo mal, ¿viste? Como,
sí, sí. No, todo eso es lo que dijimos.
Está cayendo, o sea, una cosa y...
Todo mal, todo mal hecho. O sea, se ve a través de esto lo peor de nuestra... de nuestra sociedad, que tiene un montón de cosas buenísimas, porque tenemos un montón, sí, de cosas buenísimas, como también tenemos un montón de cosas horribles. ¿Qué va a ser? la realidad.
Son factos, diría un amigo.
Son factos, diría.
Son factos, ¿qué le vamos a hacer?
Diría el hincha.
Realidades.
El hincha número uno de River.
De Gallardo. No
sé. El hincha número uno.
El hincha número uno del muñeco.
De River, de River.
Gallardo o River.
River.
¿Sí?
Sí. Sí, totalmente. Obviamente a Gallardo se lo quiere mucho.
Pensá que Gallardo tiene dos Libertadores igual que River, ¿eh?
No, en realidad River tiene cuatro Libertadores y Gallardo tiene dos.
Bueno, sí, sí, pero se entiende, porque antes Gallardo, River tenía dos.
Bueno, lo mismo te podría decir de Bianchi.
Es una chicana, obvio.
Obvio, sí, obvio. No.
Bianchi tiene cuatro Libertadores.
Pero Boca es más grande que Bianchi.
Por supuesto.
Ah, bueno. ¿Viste cuando te preguntan, papá o mamá? Bueno, a Franco, ¿es papá o mamá?
Ahí nomás.
¿O el muñeco?
¿Qué?
¿Papá o mamá o el muñeco?
Eso no se pregunta, el muñeco.
El muñeco. Claro.
Mami, papi, yo los quiero mucho.
Dijo, pero
me dio dos Libertadores.
Como dijo claro. Rafa, el muñeco es de Gallardo.
Claro, es verdad. ¿Se acuerdan de Rafa?
Saludos a Rafa.
Saludos a Rafa Villadomingo, gran amigo de la casa. Che, nos tenemos que ir. Vamos a ver qué pasa hoy. Bueno, ya cuando escuchen este programa, el partido de River va a tener su sí, resultado.
Esperemos que sea positivo.
Va a tener su veredicto.
Duro.
Partido difícil, muy difícil.
Duro.
Cancha chiva.
Para mí sí. Candidato la Lanús gana.
Y vamos con un mix. Para
¿quiere el torneo?
Sí.
Pero el otro día pasó raspando ahí en la Copa.
No importa.
Bueno.
Para mí los candidatos son Vélez y Lanús.
Epa.
¿Y para la Libertadores?
Vélez y Lanús.
No, Lanús era la Sudamérica.
No, para la Libertadores son Palmeiras. En cuanto a fútbol. En cuanto a mística, Racing.
Coincido en...
Pero tienen un rival casi imposible, Racing.
¿Quién?
Racing. Está muy complicado de pasar.
¿Ahora? Lo sí. Tienen dijo a Vélez.
No, pero...
Lo tienen dijo.
Es casi imposible.
Si Vélez,
opa.
Si Vélez le gana a Racing,
opa.
Vélez puede sacar mística también.
Me corta la pelota.
lo queremos ver en vivo,
No, y aparte.
Acá, lo queremos ver en vivo,
No, y aparte, los dos tienen una Libertadores sola y una del mundo, ¿o no?
Sí. No. Y los dos jugamos la Copa.
Obvio. ¿Qué tiene que ver?
Adiós. Ya que chicanear.
No es una chicana, dijo la verdad.
Es un facto.
Dijo la verdad.
Bueno,
pero ahora se viene la segunda.
La verdad ofende.
Ahora sí. Upa,
yo dije otra verdad también.
Igual, papá, vos sabés muy bien. El final Racing River está escrito.
Nah.
Sí. Yo soy más Racing que vos.
Vamos a penales y erran.
Acuña y
Salas y Acuña.
Pero esperen que todavía tenemos varios partidos.
Eran topos. Eran topos.
Está con la de Racing,
¿no?
No, yo sé que quedemos afuera en cuarto los dos.
Pues ya, Racing está casi imposible.
No, lo de River es más difícil.
Sí, para mí lo de River es muy difícil. No. Racing para mí pasa y bueno, la Semilla ya no sé. Ya no sé.
No voy a decir nada.
¿Quién te espera? ¿Flamengo posible?
No, ¿Liandes? No, Racing la tiene muy chida el cuarto. No,
bueno, pero una.
¿Vieron que la llave de Racing era más difícil que la de River?
Sí, en octavo sí, pero obvio.
¿Quién podía decir? Franco nada más.
Sí, Franco, que mira fútbol de 2015.
Y aún así pasaron cagando.
Pero pará, la llave hasta la final es más difícil la de River.
Es un carado.
El cuadro, decís vos.
No, bueno, sí. Cuarta igual, no. En serio. Vélez es complicado, en serio.
Para mí la de Racing es más difícil.
No, no, ahora no.
Para mí no
tiene más. Sí, es complicado. Es complicado. Pero Racing no tiene hijo y Racing tiene mística, aunque me duela.
¿Qué dices, Mati?
Sí, totalmente.
Claro. Mufa.
Yo para mí, después de semi, no sé. Para mí Racing no gana. No te digo tranquilo, güey.
Pero hasta a nivel presupuesto, no, o sea.
Y tampoco que Vélez brilla.
Para mí está mejorando Vélez.
No había nada.
Che, estamos repasados de tiempo, muchachos. Nos tenemos que ir. No, nos vamos a estar viendo, bueno, mañana nuevamente, porque hacemos ese especial que convocó la radio. Así que
hay que saludar a la UNDAP por los 15 años.
Y hay que saludar a la UNDAP por los 15 años. Gracias por este espacio. Ya tiene más de un año Argentina Patria Futbolera. Nos vamos. Basta con la tertulia. Chau. Nos reencontramos la próxima.
Quiero tu
nos
vemos. Sí.